amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en Radio El Espectador AM810, como todos los fines de semana. Antes del programa previsto para hoy, voy a hacer un comentario que había demorado por encontrarme fuera del país y que me parece sumamente importante. Quiero decirles que la causa del honor es algo que siempre me ha sonado como un tanto acartonado, formal. Sin embargo, hay casos en que quien recibe el título doctor honoris causa dignifica al propio galardón. Eso sentimos hace unos años cuando, más vale tarde que nunca, nuestra Universidad de la República distinguió de ese modo a Mario Benedetti, que siguen haciendo simbólicamente cada 14 de septiembre, por cierto. También llegó, ahora, el debido reconocimiento a quienes, mujeres y hombres, han luchado desde siempre por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos. No era fácil concentrar en uno de esos militantes de la vida ese señalamiento honorífico. Se eligió muy bien, porque ¿quién puede discutir los merecimientos de la entrañable compañera Luisa Cuesta, que a sus 93 años sigue siendo leal a los principios, sin aceptar finales ni demoras para la acción plena de la justicia? Una mirada de Luisa Cuesta, desde una foto que circuló en internet anunciando la ceremonia, esa mirada suya es capaz de hacer añicos la estructura reaccionaria de la llamada Suprema Corte de Justicia. Pero no insistamos con la parte negativa de nuestra sociedad. Saludamos, saludo desde Tímpano, a esta formidable compañera, a quien le fue otorgado por tantas razones el título de doctor honoris causa, de manos del rector de la Universidad de la República, el doctor Rodrigo Arocena. Salud, Luisa Cuesta. En instantes comenzamos el programa de hoy. En Tímpano ya les he contado varias fases de mis visitas a tierra chilena, ya desde cerca de 50 años. Hoy abordaré temas alusivos al inicio de la trágica etapa a partir de aquel 11 de septiembre de 1973. En nuestras respectivas historias, mientras los chilenos intentaban consolidar las reformas del gobierno popular presidido por Salvador Allende, enfrentando el asedio y los sabotajes de la derecha nacional e internacional, los uruguayos veníamos padeciendo una democracia ya malherida por medidas represivas crecientes que nos hacían atravesar una suerte de democradura que no era sino el prólogo a la dictadura oficializada por el golpe de Estado del 27 de junio del 73, 2 meses y medio antes del golpe chileno. Si comparamos el sufrimiento de lo ocurrido en Chile frente a lo ocurrido en Uruguay, o si a su vez comparáramos lo sufrido en Chile con lo que sobrevendría en Argentina en 1976, estaríamos profundamente equivocados en poner balanza a esas tragedias, porque la sangre derramada, física, pero también la del alma, no se puede contabilizar ni comparar, y las historias no son calcos, ni las poblaciones iguales, ni los métodos represivos son fotocopias. De telón de fondo de esas heridas de la historia está la bestialidad del imperialismo. Como planteaba el Che, ese imperialismo que no tiene una sola identidad y está habitado por tantos cómplices locales. Y parafraseando a Ernesto, porque bestias son los esbirros de Pinochet, como bestias los de Videla, como bestias los de Gregorio Álvarez, por citar tres generales dictadores fascistas de América del Sur. Dos, el chileno y el argentino, muertos en su lecho de enfermos, y el uruguayo recluido en una prisión de privilegio, la prisión de Domingo Arena, junto a unos pocos torturadores subalternos. El 11 de septiembre, lo sabemos, tiene otras connotaciones individuales y colectivas, posteriores en el tiempo. Lo que ocurrió con las Torres Gemelas, donde murió sin duda mucha gente inocente. Ese hecho que nunca fue realmente aclarado, allí mismo en la boca del lobo imperial. En otro plano, en el terreno de lo cultural, el 11 de septiembre es también fecha de algo vital, en las antípodas de todo lo anterior, porque es día de celebración del nacimiento hace 86 años de nuestro insigne payador Carlos Molina.
¡Qué lindo el canto del gallo que anuncia la madrugada! Quisiera ser cantor gallo, cantar inventando el alba.
El gallo rojo del alba vibraba en las palabras de Salvador Allende cuando su presencia en la ONU en 1972, ya en la línea de sus discursos finales antes del golpe.
Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
El inolvidable Mario Benedetti, que había nacido el 14 de septiembre de 1920, y yo, a dos voces, abrazamos la memoria del compañero presidente Salvador Allende y del Chile popular en lucha y resistencia.
Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza.
No, 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 no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, 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 nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños. años, cientos de miles por todo Chile.
Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo.
Sí, 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 el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, 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 manos vacías, no, no, si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 con alegría, sí, 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 haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile.
Durante mi visita a Chile, febrero del 2013, cantando en Valparaíso en apoyo a la situación de salud que está padeciendo el querido trovador Gonzalo Payo Grondona, coincidimos en el Teatro Municipal de Valparaíso con colegas amigos como Patricio Mans y Ángel Parra. Con Ángel nos encontramos de nuevo en su casa en Santiago a pocos días de su retorno a Francia. En un pasaje de una larga conversación recordamos el amargo 11 de septiembre del 73 y luego el día de su detención. ¿Vos estabas en tu casa allá?
Yo estaba en mi casa,
Los Leones.
En Los Leones. Sí, de ahí me fueron a buscar.
Claro. Bueno, y después recorriste prisiones diversas en diversas, esa
claro.
etapa. Y
acabo de sacar un libro aquí que se llama El golpe de Estado contado a mis nietos. Uh-huh. Te voy a pasar un ejemplar.
¿Cómo no? Bien, volvemos a la... hablamos hoy del amanecer, volvemos a esa etapa crepuscular del golpe, todo eso tan amargo, pero que tú supiste también, más allá de torturas, castigos que estarán registrados en tus testimonios, supiste revertir eso en creación también, porque hay materiales que nacieron ahí junto a otros compañeros.
Claro, cuando yo, cuando estuvimos los 1.500 que éramos, estábamos en el campo de Chacabuco.
Chacabuco. Eso es al...
Al norte, norte. Al norte, a 100 kilómetros más o menos de Antofagasta. Una oficina salitrera abandonada que fue instalada y preparada para recibir a 5.000 prisioneros.
Ajá.
Nos organizamos muy rápidamente al interior y los que sabían hablar inglés daban cursos de inglés. Los que sabían hacer cursos de cocina daban recetas y yo que sabía algo de esta cosa de la música, monté un grupo con un nombre muy original, Los de Chacabuco.
¿Todo eso fue disco después?
Sí, sí, naturalmente. Jean Dumont en Francia lo sacó como documento.
Señor Folclor de Chacabuco.
Llegamos desde el estadio. hachazo. Llegamos desde el estadio, mucho frío en la noche, caliente el día, serían en Chacabuco las penas mías, las penas mías sí, no veo una, casi me voy cortado con la vacuna, con la vacuna y sí, flor de patagua, cada vez que me baño se corta el agua, se corta el agua y sí, ponete el gorro, porque a puro poroto ya vuelo a chorro, ya vuelo a chorro y sí, sobre la reja no tienen hay corriente, cayó la teja y sí, allá en la esquina ya me iba echando el pollo, voló una mina y sí, dijo un canario, más mejor que me quede en el balneario, muchas que soy suertudo, dijo un puntudo.
De aquellas grabaciones clandestinas que fueron posibles en momentos muy precisos en el penal de Chacabuco, oímos las palabras de despedida a algunos prisioneros liberados, entre ellos Ángel Parra, y luego su agradecimiento a todos de parte del cantor. Extremamos el tímpano para oír estos emocionantes documentos.
Es con homenaje a nuestros 45 compadres que van a juntarse con sus seres queridos en sus casas. Son Juan Zamorano Hernández del conjunto Jamarí. Nuestro querido amigo y compadre Ángel Parra.
Le hemos pedido a Ángel que por ser esta la despedida de él y de todos los que se van junto con él, toque solo algunas canciones. Ahora queda con ustedes Ángel Parra.
El alma de Chacabuco interpreta realmente lo que ustedes sienten. Para mí, haberlos conocido, haber estado con ustedes, haber aprendido tanto de ustedes, haber sabido lo que es la amistad, el cariño, la fuerza que me han dado ustedes, he tratado de expresarla en esta melodía, que indudablemente los autores son ustedes, de Alma de Chacabuco.
Tras las palabras documentadas de Ángel Parra antes de ser liberado de la prisión de Chacabuco, la versión, grabada más tarde en estudio, del tema instrumental El Alma de Chacabuco.
Entonces, claro, cada uno en esa circunstancia saca lo mejor de sí mismo, ¿no? Y ahí aprendió a leer un viejo de 76 años y a escribir, mandó su primera carta desde ese campo. Los periodistas, que había muchos, tenían un diario mural, había médicos, teníamos los mejores médicos de Chile encerrados ahí, estaba el cardiólogo de Salvador Allende, Danilo Bartulín, el doctor Enrique Jenkins, que era un traumatólogo, etcétera, los mejores maestros carpinteros, los mejores encierradores, tapiceros, panaderos, chacareros.
Toda la realidad social, del,
absolutamente,
el entramado social.
Ellos
de
habían
Chile.
Hecho una especie de muestreo, ¿no? Entonces había, era como una obligación el seguir adelante con lo nuestro,
claro.
Porque era un pueblo abandonado donde vivían 1.500 hombres. Las fuerzas represivas se situaban afuera y esto era un campo rodeado, campo minado.
Ajá.
Y por fuera pasaba el tanque y claro, ellos entraban a pasar lista en la mañana, armados, con perros, etc. Hasta que empezaron estos encuentros que hacíamos los domingos nosotros. Hacíamos unos grandes recitales.
Ajá.
Hacíamos que gente que no había cantado nunca cantara, otros que no habían recitado que recitaran,
claro.
Otros, etc. Hacíamos grandes espectáculos hasta que llegó un día un comandante y pidió autorización al que nosotros respondíamos como jefe, que era
sí.
Un civil, un médico también, para pedir autorización para venir a ver el espectáculo.
Ajá.
Cosa que estaba absolutamente prohibida para ellos, ¿no?
Claro,
alternar
claro.
Con sus
no
prisioneros.
No podían hablarse con ustedes. ¿Y cómo resultó eso?
Ese fue un encuentro, yo creo que para ellos, muy fuerte.
¿Cuánto tiempo se prolongó toda tu prisión en total?
Lo mío duró desde septiembre del 73 a noviembre del 74.
Está.
Sí.
Un largo año, sí.
En la memoria histórica del pueblo chileno hay miles y miles de compañeras y compañeros de todos los géneros y edades que levantan en alto, sostienen y defienden símbolos con nombre propio de aquella lucha popular masiva. Nombres tales como Salvador Allende, Miguel Enríquez y como sonido imborrable de esa gesta, Víctor Jara. Tras esos nombres simbólicos, quiero decirles que este programa lo he dedicado a cientos de miles por todo Chile, esos que, con palabras de Mario Benedetti, defienden siempre la alegría de luchar por lo más justo.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera.
Es hora de ficha técnica. En materia de palabra, tras el texto El gallo y el alba, de y por el payador Carlos Molina, oímos un pasaje del discurso del compañero presidente Salvador Allende en la ONU en 1972. Fragmentos de una entrevista que le hice a Ángel Parra en Santiago en febrero de 2013. También escuchamos algunos de los documentos grabados clandestinamente en el campo de detención de Chacabuco, donde se oyen palabras y cantos de despedida a algunos presos liberados, entre los cuales Ángel Parra. Incluimos de nuestro disco A Dos Voces la mezcla del poema Allende, de y por Mario Benedetti, y de mi canción Por Todo Chile. Ángel Parra con el músico mexicano Arturo Cipriano en el tema instrumental El alma de Chacabuco, compuesto por Ángel en prisión, que difundimos desde la posterior grabación en estudio, que seguimos oyendo. Finalmente oímos de y por Víctor Jara, Manifiesto. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, con la asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chau.